seguimos repasando, seguimos mirando al gobierno y seguimos escuchando, seguimos conociendo evaluaciones, en este caso, los 80 primeros días de la administración de José Mujica Cordano. Con este tema, los 80 primeros días de la administración Mujica Cordano, recibimos aquí al politólogo Oscar Botinelli, director del Instituto Factum, para hacer un pequeño balance de este tiempo transcurrido.
Análisis político.
Oscar, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, siempre, no sé por qué, se ha fijado casi como un estándar, debe ser por lo lindo del número, el análisis de los 100 primeros días, y estamos en las 4 quintos de esos 100 primeros días, donde además es una especie de dicho lo que no se impulsó en esos primeros 100 días. Primeros 100 días rara vez ya camina a buena velocidad. Ese es un dicho que podría discutirse, pero que tiene bastante asidero en lo nacional y en lo comparativo, ¿no? Bien, tenemos una situación como se dio en 1999-2000, que es dos gobiernos sucesivos del mismo partido, que en realidad tiene una parte de continuación y partes fuertes de cambio y a veces de tensión. Porque en un país que no hay reelección presidencial, el cambio de presidente no necesariamente es producto de la voluntad de retiro definitivo del anterior, sino que puede ser una impas del anterior, y aunque pueda ser un retiro del cargo de gobierno y de expectativas de retorno a cargo de gobierno, no necesariamente es retiro de liderazgo. Recordemos, sobre eso hicimos un análisis aquí, cuando Mujica a fines del 2008 desafía lo que era la candidatura, la unción de la candidatura Astori, en realidad no solo desafió a Astori como candidato presidencial, sino hizo un desafío al liderazgo de Tabaré Vázquez, que generó tensiones y algunas réplicas y contrajuegos en el correr de la campaña electoral. Y eso queda presente en la instalación de un nuevo gobierno, y siempre produce algún tipo de rechines en algún lado. Y además, no solo hay cambios de Vázquez era más bien líder del conjunto del frente, aunque luego va volcándose a liderar un determinado tipo de concepción del Frente Amplio, Mujica claramente surge de otro lado del Frente Amplio, y hay además de orígenes políticos diferencias muy fuertes de estilos personales, lo que puede llamarse el estilo Tabaré y el estilo Pepe. Y hay algunos rasgos salientes de este nuevo estilo, desde la elección, están remarcados en la asunción y presentes en los 80 días, que se combinan los elementos de estilo con los elementos de fondo, de cambio de procedimientos o actitudes. Sin duda la consensualidad, la búsqueda del consenso global en el sistema político, aparece como un elemento fuerte, como contrario a una línea más bien de confrontación que fue en la constante de Tabaré Vázquez, y de darle muy poco espacio a la participación de la oposición aún en el diálogo, en la búsqueda de soluciones a problemas. El símbolo mayor de esta búsqueda de la consensualidad, el que va a quedar plasmado durante todo el periodo, es la presencia de la oposición en los directores de los entes autónomos y servicios centralizados, es decir, las empresas y distintos servicios que actúan con manera relativamente autónoma del Poder Ejecutivo. Pero lo más relevante de esta presencia de la oposición es que la segunda vez que va a ocurrir en los últimos 43 años, es decir, durante toda la vigencia de la Constitución de 1967. El primer caso fue, que fue un caso excepcional también de la vida del país, que fue cuando la transición, cuando la restauración institucional, en que todo el sistema político está presente en la administración autónoma y descentralizada, como producto, bueno, de esa concertación que buscaba consolidar la restauración democrática y la transición institucional. Y esta es la segunda vez. Siempre los entes autónomos estuvieron íntegramente designados, compuestos por personas pertenecientes a los grupos políticos de la coalición de gobierno o del partido de gobierno, fueran uno o fueran dos. Y ahí hay un error cuando se dice nunca se había excluido las minorías. Si por minorías oposición siempre fueron excluidos, salvo en ese periodo del 85-90. Y además esta consensualidad da paso a haber destrabado la renovación de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, que ocurrirá en los próximos días, próximas semanas, esta renovación, y que se realiza con al menos de 8 a 10 años de retraso. Fueron designados hacia fines de 1996 estos organismos, que normalmente deben renovarse cada 5 años, aunque no tienen por qué coincidir con los cambios de gobierno estrictamente. También se ha creado un estado de espíritu, llamémosle, del gobierno, es decir, buscar en general que las medidas que tome, que los pasos que da, no ahonden diferencias, sino que busquen encuentros. Y por eso se ha hablado muy manidamente de la luna de miel, por lo menos de algo medio empalagoso en toda esta relación. Y hay algunos detalles. La interpelación de la calle al ministro de Economía, que al final nadie sabe si fue interpelación desde el punto de vista sustantivo, porque al final fue quien acordaba más con el otro y todos entre sí. Y el ministro sale respaldado por la totalidad del Senado. La construcción de cárceles, que va avanzando en un diálogo permanente el ministro Bonomi con referentes de los otros partidos, que van acordando las distintas soluciones, y en materia de seguridad otras medidas, pero por ejemplo, como un dato puntual, el juicio positivo, concordante en líneas generales, que hubo del sistema político sobre el operativo policial ante los hechos del martes, como a consecuencia de la definición del campeonato uruguayo, ¿no? Y luego está también, que se acaba de celebrar, el acuerdo multipartidario en materia energética, donde aparece como un elemento clave de decisión la apuesta al carbón y quedaría planteado como un elemento de debate la apuesta o no a la energía nuclear. Y luego hay una diferencia de estilos, es decir, por un lado está el estilo fuerte Tabaré Vázquez, cuyo mensaje quedó constituido por resolver, primero digamos, por delegar completamente, un hombre que le dejaba a los ministros un campo libre muy grande, cosa que ahora no ocurre, el resolver en última instancia él en solitario y sin apelación, en un mecanismo fuerte de ejercicio de autoridad, que además se completó por elementos gestuales que en conjunto se definen como un estilo majestático, como un estilo imperial, digamos. Y esto quedó contrapuesto con la búsqueda de un mensaje, no sé si decisión colectiva, pero por lo menos donde hay el presidente está más encima de los ministros, pero además se debate un poco más las decisiones, hay que ver cuánto hay de sustancia, cuánto de forma en todo esto. Y un estilo más humilde que presenta el presidente de la República, que puede catalogarse un estilo más republicano. Aunque, a contrasentido de todo esto, la actitud de habilitar la designación de Kirchner no fue ni conversada, ni se buscaron consensos, y fue claramente una decisión en solitario, aunque el presidente hizo la asunción personal de la decisión y de los costos que eventualmente pudieran haber, ¿no?
Oscar, entonces, teniendo claro estos dos estilos que tú marcabas, el estilo Tabaré y el estilo Pepe, te pregunto cuáles son ahora, cuáles son los problemas, cuáles son los riesgos, cuáles son las advertencias que aparecen en estos primeros 80 días, hablando ya de la gestión y del gobierno de Mujica.
Bueno, primero, de lo anterior, digamos, algunas pinceladas, ¿no? No es un balance exhaustivo, y de esto último también algunas enumeraciones a cuenta de que esto daría para mucho mayor cantidad.
Seguramente, sí.
Conviene enumerar varios. Sin duda, primero, el más significativo que aparece como problema o riesgo fue la derrota electoral del oficialismo el 9 de mayo. Digamos, en el mundo entero, cuando hay elecciones intermedias se dice entre una elección política nacional y otra, sea de lo que sea, incluso plebiscitos, referendos, se considera que, bueno, el gobierno sale fortalecido, le empata o pierde, es decir, o el oficialismo. No es solamente decir, cómo le fue mal en la parte de administrar departamentos, provincias o lo que fuera, ¿no? Los análisis son políticos, y no hay duda que el oficialismo tuvo un gran retroceso en votos, hablamos que fue alrededor de 180.000 votos, y perdió la mitad de las intendencias que tenía, ganó una más, pero pasó de 8 a 5 y perdió dos de alta importancia como Salto y Paysandú, lo cual, esto es un golpe al gobierno, al oficialismo, y a ese gran optimismo y marcha triunfante que se estaba dando en el Frente Amplio, el oficialismo, el gobierno, incluso sin haber quedado advertido demasiado que la mayoría absoluta se logró en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, se le arranca un piojo. Esto creo que es una cosa que, sin duda, el oficialismo tiene que reflexionar mucho, y no se ve reflexiones demasiado profundas, uno está viendo reflexiones demasiado puntuales, buscando explicaciones laterales y no yendo a lo central, qué le está pasando al Frente Amplio con la ciudadanía que está perdiendo sintonía desde hace 5 años. Segundo, un riesgo que no es novedad, lo que vamos a decir, se dice prácticamente todo el tiempo por todo el mundo, hay una sobreexposición mediática del presidente de la República, a estos días parecería que empieza a dosificar, otras veces pareció lo mismo y reapareció la sobreexposición, y un presidente de la República que hable tanto es un presidente de la República que queda sometido al desgaste que implica el decir demasiadas palabras. Tercero, se está notando una dificultad en aterrizar planes, algunos considerados como la prioridad del nuevo gobierno o como de inminente realización. Se está esperando qué pasa con vivienda, qué pasa con reforma del Estado. Está diluida la creación del Ministerio de Gobierno, al cual se le dio una importancia muy grande, incluso hasta en un plano que no implicaba necesariamente un ministerio, sino un ministro que iba medio a coordinar el gobierno por un lado y a ser el portavoz, lo que iba a ayudar a mitigar esa sobreexposición del presidente y a tratar de evitarla. Quizás en Ministerio del Interior, en Seguridad Pública y en Economía es donde se ve con mucho más claridad el aterrizaje de los planes. En Economía no es para quitar méritos, pero en definitiva es el mismo equipo económico que ya viene en rodaje desde el gobierno anterior.
O sea que, por un lado, tú dirías derrota electoral del oficialismo, sobre exposición del presidente, este aspecto de dificultad, como tú llamabas, de aterrizar planes. ¿Qué otros elementos destacarías?
Bueno, después aparece como un riesgo, una advertencia, que esta consensualidad tan fuerte en el sistema político claramente no aparece en los empresarios, que globalmente no se da en el plano laboral. Fue clara la exposición de las tres principales cámaras, industria, comercio y mercantil de productos del país, el miércoles en ADM, y especialmente de los industriales, aquí puede haber algunos matices, no hay ninguna consensualidad con la política cambiaria, donde expresamente advierten de los efectos de lo que consideran atraso o rezago cambiario. Luego está el tema de las relaciones con Argentina. Las relaciones con Argentina, que comenzaron con una muy buena relación personal entre la presidente Cristina Fernández de Kirchner y el presidente José Mujica, dio lugar a la habilitación uruguaya a que Néstor Kirchner, el expresidente, fuera designado secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, del UNASUR. Esto, en su momento hicimos un análisis largo, provocó reacciones muy tibias, pero que claramente fueron tibias por el clima consensual, pero marcaron cierta molestia de la oposición uruguaya, particularmente el Partido Nacional y el Partido Colorado, una reacción ahí fuerte de la oposición argentina, declaraciones no muy buenas sobre el presidente uruguayo, El presidente Sanguinetti, sobre todo en un artículo en el diario La Nación, antes en algunas declaraciones a medios uruguayos, había calificado el paso dado por Mujica de una ingenuidad, y efectivamente lo que se observa ya a 2-3 semanas de ocurrido la habilitación de Kirchner, la no correspondencia a este paso del gobierno argentino. Es decir, el cierre del puente sigue, hay un planteo de monitoreo sobre que no es sobre el río Uruguay, sino que se haga al interior de la planta de Bosnia, es decir, de la ex Bosnia, de UPM. No se ha avanzado en el dragado del canal Martín García, que es muy importante para mejorar la navegabilidad del río Uruguay. Hay problemas con el transbordo de cargas que van de Argentina a Brasil por el puerto de Montevideo, y además un problema que es general, no es contra Uruguay, pero también golpea a Uruguay, este freno, que luego la presidenta dice que no es tal, pero por otro lado parece que sí, a la importación de alimentos, es decir, a la exportación de alimentos hacia Argentina. Y golpea mucho en esto del puente, que justamente en estos días, en la semana pasada, hubo una media docena de piquetes, un poco más, que bloquearon la capital federal, y se pudo ver que alguno fue disuelto en 30 minutos, y el que duró más en disolverse fue en 6 horas. El bloqueo del puerto internacional lleva más de 42 meses continuado, lo cual está determinando claramente, por si ya quedaban dudas, que los piquetes continúan, ¿no?, según haya voluntad política del gobierno, y el que no se el piquete continúe es un desgaste para el presidente Mujica. Y esto generó además el primer mensaje que se dio a la ciudadanía público de un distanciamiento, por lo menos una asintonía entre el actual presidente Mujica y el anterior presidente Vázquez. Y en línea general uno diría que quizás la política exterior está apareciendo como el talón de Aquiles, elemento más débil de manejo de este gobierno, donde el presidente además no tiene, como tuvo Valle, que también ha muy dado a gestos personales muy fuertes, que tenía el contrapeso de bueno, ahí estaba la figura de Didio Perti, que mantenía una línea muy muy clásica en la política exterior del país, y ahora parecería que está faltando en el entorno del gobierno alguna figura o algún elenco de ese peso que pueda contrabalancear estos pasos más personales del presidente.
Oscar, nos quedamos por acá, nos reencontramos el viernes.
Bueno, sí, pero anunciemos que después de casi 18 años, el viernes que viene llegan a su fin nuestros análisis semanales en Radio El Espectador. Nuestra labor personal de análisis político en el grupo El Espectador va a continuar por escrito, una vez al mes en espectador.com. Y además, aquí en el programa de Perspectiva, Factum va a continuar también una vez al mes con la divulgación y análisis de encuestas de opinión pública, es decir, de la encuesta nacional Factum. Y por supuesto, nosotros vamos a continuar el análisis político con la columna dominical en el diario Observador y con la participación en seminarios, entrevistas, etcétera. Uh-huh. El próximo viernes, entonces, que es como despedida de un ciclo que de 18 años, que se inició el 1 de octubre de 1992, bueno, vamos a hacer un análisis comparativo de cómo estaba, ¿no?, los principales elementos del Uruguay de 1992 y del Uruguay del 2010.
Ya para el próximo viernes, para este cambio de modalidad que tú estás anunciando, yo agrego que Emiliano va a estar nuevamente de regreso, porque estará a partir del lunes aquí en Montevideo frente a estos micrófonos del Espectador. Gracias, Oscar, y buen fin de semana.
Igualmente, hasta el viernes.
Para su mayor comodidad, Salón también cuenta con salas en el centro. Organización Salón, asociada a Previsión, con el debido respeto.